Buenas. ¿Hola? Sí, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, por acudir de forma tan masiva y tan entusiasta a las presentaciones que se hacen en este teatro. Y esta es la primera del año, del 25, y la verdad es que es maravilloso, y lo dije en la presentación, que me apetecía mucho transitar por todos los géneros que encierra la zarzuela, y desde luego esta producción no puede ser más representativa de una de las genialidades que encierra nuestro género, que es esta opereta, en este caso bíblica, este género como mestizo, que ni es zarzuela grande, ni es género chico, que tiene para mí la genialidad española de que es sensual, con mucha ironía, pero que nunca cae en lo grosero, que está ahí con en ese equilibrio perfecto, que yo creo que nos va a hacer reír, que nos hace mucha falta que la cultura aporte un poco de luz y de alegría en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, ¿no? Y también me parecía que en el mes de enero y final de enero darte, como yo digo, un chute de alegría y un chute de felicidad con la corte de Faraón, desde luego es lo que más podemos aportar desde este teatro. Me parece que uno cuando termina de ver la corte de Faraón tiene que ser muy de piedra para que te deje indiferente. Uno sale con alegría, con ganas de vivir, con risas y con un poquito de frivolidad que también es necesaria para afrontar la vida. Si el título ya me gustaba, la producción no me puede gustar más. Estaba loca, se lo dije a Emilio cuando lo llamé, porque esta producción pasara por este teatro. Es una producción que no es nuestra, no es del Teatro de la Zarzuela, es una producción que hicieron otros teatros, pero como ya también he dicho varias veces, me encanta coger desde aquí algunas producciones y el esfuerzo que hacen otros teatros por nuestro género. Es una producción que se hizo cuando, además, un hombre que ha luchado tanto por la zarzuela y que ha revolucionado el mundo de la zarzuela, como es el director de escena, como es Emilio Sagi, director también de esta casa, estuvo en el Arriaga y apostó tantísimo en su paso por Bilbao, por la zarzuela. Y es una coproducción que hizo en su día el Teatro Arriaga con el Teatro Campo Amor, el Festival de Lírica de Española de Oviedo y los teatros del Canal. La producción es luminosa, nunca mejor dicho, es divertida, es una producción que permite, y eso nos lo contará ahora Emilio, que permite revisitarla en esta cosa que tiene también estupenda nuestro género, que siempre se va adaptando a los tiempos y que permite que uno vaya incluyendo gas y vaya incluyendo cosas de las que ahora nos importan o que de las que ahora nos preocupan. Y bueno, pues también no podía soñar con mejor reparto que el que tenemos. Esta producción se hizo originalmente bajo la dirección de Emilio y bajo la dirección musical del maestro Aragón. He querido unirlos de nuevo porque me parece que estuvieron brillantes cuando la hicieron y quería que estuvieran brillantes también aquí. Y sí que hemos hecho algunos cambios en el reparto original para que aquellos que la vieron en su día pues tengan muchas ganas también de volverla a ver ahora. Yo les voy a presentar a la mesa y les voy a pasar la palabra a ellos para que les cuenten. Tenemos funciones hasta el 16 de febrero, prácticamente está todo agotado, creo que quedan algunas entradas sueltas y eso pues también es motivo de mucha alegría para el equipo de esta casa, ¿no? El reparto de esta ópera está integrada por La Lota de María Reyolí, que acompaña a Emilio, a la derecha de Emilio, por el Casto José de Jorge Rodríguez Norton, que está ahí. Él sí perteneció al reparto original, si mal no recuerdo. Por el Faraón, en este caso se duplican estos papeles por temas de agenda y tenemos dos faraones estupendos que son Luis Cansino y Enric Martínez Castignani. Tenemos a un azul que hoy no nos puede acompañar y esto no hace más que alentar el misterio que hace un azul no tengo palabras para definir lo que hace Enrique. El otro día hablaba con el maestro y decía, es que si no hace Enrique, yo no sé quién podría hacer esto de esta manera. No hay un artista ahora mismo que tenga esa capacidad y ese equilibrio y esa comunicación con el público y esa capacidad de improvisación, en fin. Enrique no está hoy con nosotros porque tenía hoy una prueba médica que no ha podido cambiar, así que les va a sorprender en el estreno a todos los que vengan o en alguna de las funciones si no pueden acudir al estreno. María Rodríguez hace la faraona, Ania Pinto hace la criada de Lota, Raquel, Ania está por allí, nos acompaña por aquí. Luego tenemos tres viudas en estado de gracia, que son Amparo Navarro, Amelia Fon y Leticia Rodríguez. Tenemos a Putifar con Ramiro Maturana, que le acompaña a María, que hace un Putifar también estupendo. Y luego el sacerdote José Manuel Díaz, a dos criados que en mi opinión están también estupendos, que son Jesús García Galera y Rafael Lobeto. Que estarán, no sé si están por aquí hoy o no. Sí, bueno, pues conforman todo el reparto con, por supuesto, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que como saben es nuestra orquesta titular, y el coro de nuestro teatro, que hacen de corte egipcia, babilónica y todo lo que se les pida, bajo la dirección de Antonio Fauró. Y especialmente el ballet, me lo apunta Emilio, porque cuando vean la producción lo entenderán, pero yo creo que han hecho un trabajo enorme, hacen como la hilazón de toda la producción y están mucho tiempo presentes y bueno, con una coreografía de Nuria Castejón estupenda, divertida, con muchas claves irónicas que apuntan a la obra y el elenco pues de verdad maravilloso. Yo no sé si me dejo a alguien, creo que no. Yo le paso la palabra a Emilio para que nos dé las claves de esta producción, que también es una versión propia de Emilio y de Enrique, que han actualizado algunas cosas de la zarzuela. Le paso la palabra a Emilio para que nos cuente las claves de la producción.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, estoy muy contento de estar aquí otra vez en este teatro que tanto quiero y que tanto trabajé en él. Y luego también muy contento de hacer esta producción aquí. Yo siempre me hubiera gustado que esta producción recalara en algún momento en el Teatro de la Zarzuela, porque es un teatro único, es el Teatro de la Zarzuela, el único que hay en el mundo dedicado exclusivamente a la zarzuela. Y creo que esta obra, que es sumamente divertida, es un icono de la zarzuela. Como decía el profesor Casares, que lo tengo allí enfrente, en el año 1910, cuando se estrenó, se hicieron 1000 representaciones de esta obra. Había varios teatros que representaban a la vez esta obra, con lo cual, tras 1000 representaciones, esta obra quedó en la memoria en el acervo de la gente, y todo el mundo conoce, desde los jóvenes hasta los más mayores, las coplas babilónicas de Sul, ¿no? El ahí va, ahí va, ahí Babilonio que marea. Yo en el momento que la hicimos en Bilbao con el maestro Aragón y con la primera vez, quería que esta obra fuera en primer lugar una obra de entretenimiento, de ocio, que la gente se divirtiera muchísimo. No quería buscar ninguna clave conceptual ni nada de eso. Yo creo que es importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Borges que decía que en mis cuentos yo quiero emocionar y entretener. Pues un poco, no es que yo me considere Borges, que no, pero sí que me gustaría que las obras que yo haga, sea esta o cualquiera, que emocionasen y que entretuviesen. Y eso es lo que pasa en la corte de Faraón, la verdad. Enrique Viana y yo, pues lo que hicimos en el texto, añadirle algunos textos están añadidos, el texto del inicio, algunos soliloquios del faraón también están añadidos, está añadido un soliloquio que hace Sul, la babilónica, que es Enrique, y luego algunos cambios que creo que había que hacer sobre el texto. Yo personalmente pienso que hay cosas que hoy en día llaman muchísimo la atención por ser no digo políticamente correctas, porque a mí me encanta ser políticamente incorrecto, pero sino porque me ofendían a mí mismo. Entonces decidimos cambiar algunas cosas que verdaderamente no tienen mucha importancia y que la obra queda estupendamente bien. También yo lo que quería era seguir teniendo ese espíritu en la época, cuando se estrenó, se decía es una obra verde. Las obras verdes eran las que tenían una ambigüedad erótico-festiva y yo eso lo quería mantener esa cosa. Y hoy en día, por supuesto, para hacer ese género hay que trabajarlo de otra manera, hay que buscar otras claves y bueno, pues se buscaron esas claves y la verdad es que resultaron siempre estupendas. Y yo también, cuando estaba en el Arriaga, era, bueno, ¿quién sería Sul, la babilónica? Porque nosotros queríamos hacer la versión como está en la partitura, que normalmente, muchísimas veces, Lota es la que canta las coplas babilónicas, que no es así. El maestro Lledó, las coplas babilónicas, la canta Sul, una señora que viene de Babilonia. Babilonia en la Biblia era el eje del mal, el eje de los placeres, del lujo, de la ambigüedad, ¿no? Entonces yo pensé y dije, eso tiene que ser un hombre el que cante Sul, la babilónica, y bueno, pues convencimos a Enrique y ahí está, y verdaderamente lo hace magistral y su soliloquio, pues la gente se divierte muchísimo con ello. También tengo que decir que el reparto es estupendo, estupendo, todos están fenomenal, cantando muy bien en primer lugar, porque creo que esta zarzuela hay que cantarla, no hay que hacer la broma cantando ña, 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 así. Hoy en día eso ya no se puede hacer. Hubo una época en la que el Casto José era un señor de 75 años y yo soy el Casto, yo soy el... Pues no puede ser, hay que cantarlo bien. Y tenemos a un cantante que encima canta en el Festival de Bayreuth, Wagner, con lo cual yo creo que para él tiene que ser un numerazo después de cantar Parsifal o el Lohengrin o todas las cosas que hace en el Festival de Bayreuth, meterse en el Casto José es un golpe. Y todos los... María Reyoli está inmensa, es una grandísima cantante y una grandísima actriz y verdaderamente borda ese personaje absolutamente frívolo. Antes hablaba la directora de la frivolidad. Yo creo que la frivolidad es importantísima, la banalidad es importantísima. Yo creo que en la vida hay que tener frivolidad porque si no te tiras por una ventana. Entonces, pues yo creo que es importante y eso está todo aquí. Agradecer al trabajo del coro, el trabajo de los técnicos del teatro, la orquesta, al maestro, que es estupendo y que además entiende muy bien este género. Yo creo que entiende muy bien este género y sabe que este género tiene unas características muy particulares. Y también a los bailarines. Antes hablaba la directora del ballet y verdaderamente el trabajo con todo mi equipo, con Daniel Bianco, el escenógrafo, que no está aquí con nosotros, con Gabriela Salaberry, la vestuarista, con Nuria Castejón, que hizo una coreografía maravillosa y unos bailarines estupendos que, bueno, pues también hay un equívoco grande. Cuando el coro dice danzad, hijas del Nilo, las hijas del Nilo son seis señores los que bailan, ¿no? Entonces ahí ya buscamos otras cosas y otras cosas que dan ese aire, digamos, de ambigüedad, de lo que antes era verde, hoy tiene que ser un poco picante y eso es lo que buscamos y desde luego que el público se divierte en los ensayos, tanto el pregeneral como el general, la verdad es que el público se rió muchísimo, se divirtieron mucho y eso es una gozada para todos los que estamos en el escenario o los que dirigimos. Y todo el reparto es estupendo, el faraón, la faraona, Putifar, el sacerdote, las maravillosas viudas, todos los criados, en fin, Raquel, todo el reparto es estupendo, con lo cual es un regalo para mí de este teatro que tanto quiero. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Sí, lo ha mencionado él, se me había olvidado comentar que tanto la escenografía de Daniel y el vestuario de Gabriela Salaberry, de Daniel Bianco y Gabriela, van en la misma línea que ha dicho Emilio y entonces no puede haber más dorado, que ya han visto cuando han bajado en la corte, está todo dorado, el suelo dorado, todo dorado y el vestuario también tiene muchos guiños muy irónicos a todo ese mundo inventado, reinventado y con mucha ironía de...
Bueno, además, perdona añadir que bueno, esta obra tiene unos guiños, una ironía grande sobre la gran ópera, ¿no? La gran ópera, Aídas, hugonotes, en fin, todo el meyerberismo, todo la gran ópera francesa con los ballets interminables que la gente salía a cenar y luego volvía y seguía al ballet todavía bailando. Entonces, todo eso tiene, esta obra lo tiene, y bueno, pues eso también lo hemos aprovechado, esa pompa, ¿no? Esa pompa de la gran ópera, ese protocolo, también está, pero ironizado, obviamente, es un escenario todo dorado en el cual llueve oro también, o sea, es como una exageración de ese gran protocolo de la gran ópera francesa y de la gran ópera, que en España se reían un poco de ello, desgraciadamente, los compositores, porque eran muy maltratados, porque el Real en aquellos momentos solo hacía óperas italianas con empresarios italianos y los pobres compositores españoles se veían que no podían entrar en ese mundo especial. Entonces, bueno, pues lo criticaban, igual que los vieneses que tenían a los turcos a 16 kilómetros en el reinado de María Teresa, hacían que los edificios tuvieran los que sujetaban las columnas, eran unos esclavos con turbantes para reírse un poco de que aquel miedo que tenían aquellos que estaban cerca. Perdón por interrumpir.
No, todo lo contrario. Sí, es que me parecía que apuntar eso, que tanto la escenografía como el vestuario abundan más en esa idea, ¿no? Maestro, ¿cuáles son las claves de esta obra y tu dirección?
Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decirte es que estoy feliz, aunque sea un tópico decirlo, pero realmente estoy muy contento de volver a este teatro después de 7 años que no volvía, con esta obra tan maravillosa y con mi queridísimo amigo y gran maestro Emilio Sagi, al que quiero y admiro en partes iguales que él lo sabe, y después rodeado pues, de un reparto que... Voy a subrayar que no se puede imaginar un reparto mejor, una compañía mejor, todos, bailarines, coro, maestro Fauró, el ballet, la orquesta de la Comunidad de Madrid, con la cual disfruto muchísimo, y este plantel de solistas espectacular. Esta obra, para mí, le tengo un cariño especial. Curiosamente, creo que te lo comentaba ayer, yo llevo dirigiendo 15 años y es la obra que más he dirigido. Y mira que he dirigido Trovatores, Aídas, Otelos, pues la que más he dirigido es La Corte de Faraón. Me parece sencillamente una obra maestra. Una obra maestra en la cual Vicent Lleó, que era un grandísimo maestro, que se ganaba mucho la vida transcribiendo operetas europeas para la compañía que tenía él en el Teatro Slava. El Conde de Luxemburgo hizo la revisión. Entonces, indudablemente, todo eso él se impregna, pero con la genialidad que tenemos siempre los españoles de hacer un crisol en el que toca todos los géneros que imperaban en el momento. Se ha apuntado antes. Tenemos el cuplé, tenemos la música más castiza como el garrotín y tenemos también un perfume de opereta europea como el vals del juicio y ese intento de ridiculizar a la gran ópera en el primer número que es completamente fastuoso. ¿Pero qué sucede? Que todo sucede muy rápido. Tenemos 1 hora y 20. Entonces cambia de estilos, de atmósferas, de carácter y de acento en cuestión de minutos. Una música muy, muy viva, que después, desde el punto de vista musical, realmente no es fácil cambiar tan rápido. Cuando hace una ópera grande, que tienes 4 actos, pues de pronto pasas por los estados anímicos y tienes una escena que puede durar 15 minutos, tal. Aquí todo pasa en cuestión de 1 minuto y medio. Y tienes que estar en el sitio, porque lo que sí está claro es que la orquesta en ese tipo de repertorio es un actor más. Forma parte de la escena, es música eminentemente teatral, la música que a mí más me fascina. Indudablemente tiene un perfume muy especial, el gran vals, recuerda un poco todo lo que es el final ya de un régimen en el 1910 que estaba ya muy cerquita de la Primera Guerra Mundial y era como el final de la Belle Époque. Y todo eso se nota, se nota esa cadencia, una música, y yo considero además esta partitura ha sido muy maltratada mucho tiempo. Muy maltratada, interpretada mal, como tú decías, cantando mal los cantantes, muy vilipendiada. Cuando te adentras en el estudio de la partitura, yo al maestro yo le tengo un grandísimo respeto. Me parece que era un genio de la orquestación, como con 4 elementos, 5 elementos muy efectivos, esa introducción con las trompetas que quiere rememorar un poco a Aída. O sea, instrumentalmente son 4 efectos que bien combinados parece que, o sea, dices tú, ¿qué es lo que voy a ver? Porque empieza de una manera súper fastuosa con el primer coro de Victoria. Entonces, una partitura realmente que es una auténtica joya, y yo intenté acercarme siempre con mucho respeto y con mucho mimo, intentando sacar un poco ese perfume de la Belle Époque, esa cosa más española, más de garra, e intentar combinar esa cosa un poco decadente del cuplé, intentar combinarlo todo de tal manera que sirviera, sobre todo, no nos olvidemos, que la música, en este caso, cuando haces zarzuela, cuando haces revista, está al servicio de la escena. Nunca puedes ponerte por delante, los protagonistas son ellos, y yo simplemente soy un mero concertador. Creo, humildemente, que me he acercado un poco a lo que era mi objetivo. Y lo principal es que decíamos, el público decía, Emilio, se lo ha pasado bomba, porque nosotros nos lo pasamos muy bien durante la función. La orquesta, los solistas, todos disfrutamos muchísimo. Y creo que eso al final se transmite, o sea que estoy encantado. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Bueno, pues no sé, pasad la palabra a María, que ha sido, tú debutas la Lota, ¿no?
Sí.
No la habías cantado antes, ¿no?
Espera.
¿Y qué te ha parecido este personaje? Tú que has hecho muchos personajes también con mucha comicidad,
sí,
en tu carrera. ¿Qué te ha parecido esta Lota?
Bueno, a mí es que siempre que tengo la posibilidad de hacer comedia, siempre me apunto. Yo me encanta reír, me encanta hacer reír, y siempre, y como bien habéis dicho, de esta función, ¿no? Que es el objetivo principal es entretener, que el público se lo pase bien, y a mí me encanta participar en ello. La primera que se lo pasa bien soy yo. Disfruto muchísimo, la Lota es un bombón, estoy encantada, y además de la mano de Emilio y de Carlos, y en esta casa, que la siento tan mía. Y a mí Lota me supone, el reto de Lota para mí, digo, voy a hablar de lo mío, ¿no? De la parte de como intérprete. Me encanta porque, como bien se ha dicho en esta mesa, ¿no? Y acaba de decir Carlos, lo teatral, que es la parte orquestal, la música, todo en sí mismo es teatral, y el personaje tenía que ser teatral en todos los aspectos, o sea, tanto en el cantado como en el hablado. Tiene que haber una unión absoluta, y da igual si el personaje canta o habla, siempre tiene que estar de la misma manera, y el código, aunque sean distintos, tiene al final que resultar el mismo. Para mí eso siempre, este tipo de retos me encantan, me divierten, me ponen un montón, ¿no? Y entonces, en este caso, Lota ha significado eso, abarcar un personaje desde la interpretación independientemente de dónde estuviese, con el rigor absoluto del canto, sin perderlo nunca, pero siempre navegando en ese mar de en esa expresión más frívola, divertida, con pícara, con segundas, con seducción absoluta, con ella un poco patosa, en fin. Yo creo que la Lota es un bombón. Tengo que dar gracias por este regalo y espero que lo disfrutéis todos mucho.
Gracias, María. Mira, yo aprovechando que tienes el micro, a Ramiro lo disfrutaron ustedes el año pasado, la temporada pasada, ¿no? Empezamos en El Caballero de Olmedo y yo creo que este es un rol completamente diferente, con lo cual hemos puesto tarea por delante, un desafío por delante que él agarró y ha ido creciendo, y te he ido viendo cada vez hacerte con el personaje, disfrutar. Por supuesto, no habías hecho nunca La Corte de Faraón, ¿no, Ramiro?
No, buenas tardes a todos. La verdad es que, bueno, estoy de partida muy, muy contento de volver a este teatro. Y como bien dice Isamay, luego de El Caballero de Olmedo, que era un rol súper dramático, muy serio, volver a con este título y con este personaje ha sido realmente fantástico. Estoy muy feliz, nos estamos divirtiendo mucho, mucho. Y creo que cuando estamos en escena concentrándonos para no largarnos a reír de lo hilarantes que son algunas situaciones, creo que las cosas están funcionando bien. Así que muy, muy contento.
Muchas gracias. Para pasarme por aquí. Bueno, empezamos por aquí. Aquí tenemos a los faraones, tenemos al Casto José, tenemos a la faraona. No sé quién empieza. Quizás Luis.
Bueno, buenas tardes a todos.
Faraón primero, 23,
bueno, no.
24 y medio.
Uno de los dos faraones. Aquí no hay ni primeros ni segundos, que eso es muy antiguo. Pero nada, además es un placer compartir el rol con un amigo, como es Enric. Bueno, como les decía, muy buenas tardes a todos. Es un placer siempre estar en casa. Yo considero este teatro mi casa, que también puede parecer un tópico típico, pero no, es la realidad. Y además, con una circunstancia especial, que la vida regala estas coincidencias, y es que en un mes de enero de hace 25 años yo cantaba por primera vez en este teatro. Una producción maravillosa que casualmente dirigía Emilio Sagi. Y me regala la vida, esta oportunidad de 25 años después estar con Emilio. Bueno, hemos estado muchas veces, pero quiero decir, volver a este teatro y poder cumplir ese sueño de 25 años después estar aquí haciendo esta obra maravillosa, como han dicho los que me han antecedido en el turno de palabra. Creo que un artista, porque debemos tener siempre en cuenta que nosotros no debemos ser cantantes, sino debemos ser artistas, tenemos que tener la capacidad camaleónica de transformarnos cada vez que subimos a un escenario y nos regalan la oportunidad de hacer un papel. Independientemente de cómo sea ese papel, hay que enamorarse de él. Yo estoy profundamente enamorado del faraón, como hace muchísimos años lo estuve de Putifar, cuando fui Putifar, obviamente, con otro físico, más ad hoc, a un general egipcio, y que ahora evidentemente no sería plan, salvo que quisiéramos hacerlo boterianamente, que también podría ser. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí tengo que decir es que es un placer enorme estar aquí, estar de nuevo con Carlos, que ya hemos trabajado mucho en ópera, con compañeros y compañeras maravillosos a los que adoro, porque también esta producción me ha regalado la oportunidad de reencontrarme con muchas y muchos de ellos, tanto en lo artístico, que hacía tiempo que no estábamos, como en lo emocional. Esta producción me ha regalado encuentros, reencuentros emocionales. Ellas saben a lo que me refiero. Y eso es lo más gratificante que se lleva uno en la vida. El tener la posibilidad de que en esta profesión en la que siempre estamos tanto tiempo fuera de nuestra casa y donde nuestra familia real son los compañeros y las compañeras, tener la oportunidad de vernos, mirarnos y darnos un beso. Esto es lo más hermoso que existe en esta profesión. Y ya no les cuento más historias. Así que paso a este hombre, que es una maravilla y que mis respetos, porque hace una labor extraordinaria. Jorge.
Muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo ya le estoy cogiendo cariño al personaje, es la cuarta vez que lo hago. Y bueno, me lo estoy llevando un poquito a mi terreno, intento darle verdad, darle realismo, que no sea un personaje tan tontorrón como en realidad parece. Me gusta dotarlo de un poco de ternura, que la gente le tenga hasta cierto cariño por lo simple que es, ¿no? que llega a ser, porque aunque él adivine el futuro y crea que tiene, que conoce las artes mágicas, el pobre la verdad es que no se entera de la fiesta. Pero ya te digo que yo intento darle peso, que otra perspectiva, que la gente le llegue a coger cariño cuando lo ve en el escenario. Y bueno, es el antagonista a Lota, que Lota es, bueno, fuego, pasión, ella lo puede todo. Y yo, bueno, pues lucho y me defiendo un poco de todo lo que se me está pasando alrededor, que me va y me viene con la faraona, con la Lota, hasta con el faraón, casi te descuidas. Sí, es el trabajar sobre este escenario, ya lo veréis, que está cubierto de brillantina el suelo, que resbala como si no hubiera un mañana. Es todo un tour de force, porque vamos corriendo, resbalando, y bueno, es un poco patinaje artístico. Es muy divertido, al público le gusta mucho verlo siempre, cómo corremos y cómo resbalamos por el escenario.
¿Y cómo os deslizáis? ¿Que hacéis patinajes?
Hacemos patinaje, sí, directamente, sí. Y nada, yo animo a todo el mundo a venir a vernos porque se lo va a pasar muy bien. Va a salir de aquí con la energía súper arriba y con una sensación de haber disfrutado y de haber aprovechado el tiempo. Gracias a todos.
Muchas gracias, Jorge.
Bueno,
eso estaba preparado, ¿eh? Claro, eso estaba preparado.
Bueno, el que primero se cayó esta temporada he sido yo, o sea que yo fui el primero. Casi todos hemos ido ya pasando por ahí.
Enrique se cayó no por el patinaje, se cayó por el tacón de 22 centímetros.
Que se pone.
No por el patinaje. Los 22 centímetros no son fáciles de llevar.
Hola, buenos días. Yo os tengo que hacer varias confesiones, ya que me han dado... No, será rápido, ¿eh? Pero después de 33 años de carrera, esta es la primera vez que canto en el Teatro de la Zarzuela y os tengo que decir que no puedo estar más feliz. De hecho, en los últimos 6 meses, después de tanto tiempo, la vida me ha regalado muchas cosas y hace unos 4 o 5 estaba en la Scala de Milán debutando, pero de un teatro así como el de Milán sales un poco como comprimido, ¿no? De la tensión, de la presión y tal. Entonces necesitas como un poco de aire y llego aquí al Teatro de la Zarzuela en el primer día de ensayo, que también vienes como un poco temeroso de la ira del Señor el primer día de ensayo y ya ves que no hay tensión posible, ¿no? Y entonces te empiezas a relajar y te encuentras con esta corte del faraón que ha cumplido todos mis deseos almodovarianos gracias a Emilio. Sí, a Emilio y a Carlos, porque yo tengo una mente, sobre todo para la comedia, muy disparatada, ¿no? Siempre pienso que puedo hacer más y se me va mucho la olla. Y efectivamente es así. Yo voy un poquito más allá, Carlos no me frena, Emilio no me frena, yo estoy feliz, ¿no?, con todo este brille que me he encontrado, una obra maravillosa que además hace unos pocos días estaba viendo una exposición sobre Zarzuela que había comisariado el señor Casares y pensaba, fíjate qué repertorio más rico que tenemos aquí, ¿no? Y yo que he vivido varios años en Alemania, quiero proponer una votación popular. En Alemania y en Austria se hace cada Navidad el Die Fledermaus, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué aquí en España no hacemos cada Navidad la corte del faraón? Que es una cosa como súper alegre, ¿no? Para animar a la gente, traerla al teatro, que disfruten, que conozcan este maravilloso repertorio que es la zarzuela y la ópera española. Y sí, realmente estoy muy feliz. Además, me ha tocado trabajar, me he reencontrado con muchos compañeros con los que hacía mucho que no trabajaba y esto para mí ha sido una gran felicidad. Y también hay una cosa que me encanta, que es compartir el rol del faraón con Luis y ver que no hacemos el mismo faraón. Esto me parece maravilloso, o sea, que cada uno hace el faraón a su manera, a su modo de hacer, y Emilio en este caso ha sido súper respetuoso, que es una cosa que los artistas siempre agradecemos, ¿no? Que sean un poco, pues, que no nos digan siempre lo que tenemos que hacer, sino que dentro de unas pautas nosotros podamos poner nuestro toque personal, nuestra semillita, ¿no? Y ayer estaba viendo el ensayo general de todos vosotros, pero especialmente yo me fijo en el faraón, como podéis entender, y me lo pasé realmente muy bien viendo el desarrollo que hace del personaje Luis. Así que os invito a todos a venir y espero que lo disfrutéis.
Bueno, pues nada, yo, al contrario que Enrique, yo creo que el Teatro de la Zarzuela es el teatro que más he trabajado en mi vida. Yo creo que será por la 23 o 24 producción este año ya que cumplo, que debuté aquí, y para mí ha sido la mejor academia que pueda existir. Yo aquí he aprendido casi todo lo que sé, no solamente vocalmente, sino también del género de la zarzuela y, por supuesto, como actriz. Y esto es un reto como actriz para mí, porque yo normalmente no me llaman para hacer de cómica o de comedia, ¿no? Sacar mi vis cómica en La Faraona pues es como un desmelene que he conseguido en mí misma, superarme a mí misma en este sentido. Estoy muy agradecida a Emilio, al maestro Carlos Aragón por todo lo que me ayudan, y Sammy por llamarme, y todos mis compañeros me enseñan cada vez que ensayamos o salimos al escenario, y yo me meto en la situación con ellos y disfruto muchísimo. Entonces estoy feliz, encantada, no pienso en cantar, pienso en mi personaje, pienso en disfrutar, estoy completamente desinhibida y pienso desinhibirme más. Así que muchas gracias. Muchas gracias.
Así que no se lo pierda.
En el sentido de lo que es La Faraona, que empieza muy revenida, Empieza muy revenida, pero termina muy contenta.
Hablando de desinhibición, os voy a desvelar, bueno, ya habéis visto las fotos, ¿no? El faraón en mi caso lleva una faldita corta y cuando estuve viendo el vídeo, que lo vi con gente de mi familia, vieron el vídeo y me dijeron, enseñas mucha pierna, ponte a hacer sentadillas búlgaras. Y me tuve que poner a hacer ejercicio. Sí, sí.
Para estar, cachitas, para estar. Bueno, abrimos el turno de intervenciones, ¿sí?
Muchas gracias, Miguel del Pino, de Radio. Perdona si me extiendo un poquitín. Es que muchos de los aficionados a la zarzuela, que veíamos todo, tal, descubrimos, por culpa de la zarzuela de la época, descubrimos un poquito tarde la corte de Faraón. La conocíamos por el disco de vinilo de Luisa de Córdoba y tal, pero nos llevamos una enorme sorpresa cuando vimos la primera representación que esquivaba la censura, que fuera el Teatro Lara, con cantantes que eran casi todos alumnos de la Escuela de Canto de los Laureles de Aragón, con vestuario erótico que era un bikini de piscina, en fin, una cosa muy, muy divertida y muy, muy genial. Y luego hemos ido viendo sucesivas versiones que incorporan, perdón, me decía el maestro Javier Utrera, barítono que había sido cover de Marco Redondo, decía que digan en la radio que lleven a los niños, que nadie se va a escandalizar, que está tan bien hecho, que es tan fino todo, que no va a molestar a nadie, aunque vayan a ver los niños de 10 años. Pero luego después, en otras versiones que hemos ido viendo, sobre todo por compañías, digamos, modestas en pueblo, se han aparecido unos personajes que yo tengo la duda, Emilio, si figuraban en el libreto original o si se han incorporado después. Pues un cómico que imita al rey emérito, en fin. Personajes que, en mi opinión, quitan esa inocencia, esa elegancia al libreto original y que no aportan nada. Artemisa, Ariconet. Bueno, yo no sé si esos personajes eran originales y si son añadidos, quería saber si en esta obra aparecen o se han obviado, como a mí me gustaría.
No, en esta obra no aparecen, desde luego. A ver, hay muchos personajes que se añadieron por cosas cómicas y para que tuviera un poco más de picardía, que la picardía ya la tiene, o sea que no hay ningún problema. Y luego hubo un momento en que yo no sé si Alfonso Paso o un sobrino de Alfonso Paso, eso lo sabrá el profesor Casares seguro, hicieron alguna versión, metieron personajes, el copero, tal y cual, y bueno, una cosa muy vulgar, muy de sal gorda, que a mí no me interesa. O sea, entonces yo eso todo... Bueno, yo esos personajes en la zarzuela me permito siempre obviarlos. En la del Manojo de Rosas yo corté una escena entera del personaje de la portera, la Fisga, ¿no? Un personaje vulgar que no pegaba nada en el trasunto que había en la zarzuela, entonces me permití cortarla. Yo creo que en la zarzuela hay que siempre tener mucho cuidado también cómo se hace, pero yo creo que hay que mirar muy bien los libretos y hay muchas cosas absolutamente obsoletas que ya no van y que toda la vida, en todos los géneros se hizo. Los grandes compositores operísticos se cortan, pegan, ponen para aquí y para allá, ellos mismos lo hacían, entonces luego, pues no sé, aquí también hay que hacerlo. No digo quitar el argumento, pero sí adaptarlo, buscarle cosas. Hay cosas que hoy en día ya no van, entonces eso se corta y que tampoco el público eso lo va a sufrir por ello, ¿no? Yo creo que la zarzuela, el acervo principal de la zarzuela es esa música maravillosa y luego obviamente los libretos, que hay muchos libretos que son estupendos, que están muy bien, pero como en la ópera hay muchas veces, yo no paro de hacer bel canto. Y hay muchas veces que en el propio bel canto, el género operístico, tengo que inventar un poco, porque hay argumentos con una debilidad tremenda. Entonces hay que inventarles a ver cómo hoy en día, dramáticamente, esos argumentos tienen una presencia importante. Pero todos los personajes yo no me interesan nada, entonces yo creo que la comicidad, el entretenimiento, la ambigüedad está ya ahí Y bueno, como decía Nuria Castejón, un día estaba yo diciendo a la compañía que no hay que exagerar las gracias, porque las gracias ya están. Entonces, cuando las gracias ya están, la comicidad está. Y Nuria decía, es como echar azúcar a la miel. Pues eso, no sé, hacer un personaje, como muchas veces en la corte de Faraón, que se llama Aricón, pues a mí no me hace ninguna gracia. Y yo no tengo ningún miedo a la crítica social y a mi persona y a lo que soy, pero me parece una cosa vulgar. Yo creo que la ambigüedad está presente en esta función desde el momento que se estrenó y hoy en día sigue presente. Y además muy presente, y yo la enfatizo, pero dentro de una, no sé, de una elegancia, de una tranquilidad. Yo creo que las cosas no hay que exagerarlas y no hay que hacerlas tan exageradas. Yo creo que están ahí y la gente lo ve. Y si lo ves de una manera serena, yo creo que lo comprendes mucho mejor que si lo ves de una manera agria, ¿no? Agria y mordente, ¿no? Por eso esos personajes yo no los quiero, no me interesa. El copero, todos esos personajes que además salen haciendo todo eso que decía yo antes del Casto José. Yo cuando veo o oigo en algún disco el Casto José cantando yo soy el Casto, yo me pongo enfermo. O sea, reconozco que hubo una época en que eso se hacía. Y la compañía de mi tío Luis, de mi tío Luis Agibela, pues los personajes cómicos los hacían hombres muy mayores que cantaban de esa manera. Hoy en día eso no se puede, no se puede hacer. Hoy en día don Hilarión tiene que cantar, no tiene que hacer una morena y una... No puede ser, eso ya no puede ser. Igual el Casto José y todo esto. Yo insisto muchísimo en la compañía, en todos los ensayos, en que se cante y que no se haga... cómico el canto. La comicidad está, en la obra está ya, entonces no hay que hacerlo y creo que eso tiene mucha más gracia y tiene mucha más categoría. No para mí, sino para ustedes.
Muchísimas gracias, maestro.
A vosotros.
Sí, buenos días o buenas tardes, según los casos. Me va a permitir la directora hacer una pequeña introducción muy corta que tiene que ver con la zarzuela, naturalmente. Se trata de que hace 7 años aproximadamente estábamos liados en esta actividad por el regalo que el presidente Rajoy quiso hacer de la zarzuela, del teatro de la zarzuela y de la producción que aquí se lleva a cabo hacia otro elemento más o menos negociante, que no quiero entrar en muchos más detalles. Muchos se levantaron con un movimiento de mirar para otro lado. Algunos no, nos partimos la cara por precisamente hacer una huelga, todo el mundo recordará, no hace falta que entre en detalles. A mí me partieron la cara presentándome una denuncia de la que se ha salido culpable. Efectivamente, hice una crítica que a lo mejor no gustó a quien correspondía y me presentaron una querella que perdí. Bien, era mi obligación como informador. Después de 60 años de hacer información, pues tengo alguna idea de cuál es mi compromiso. Ahora ya paso a la zarzuela, al que nos ocupa. Vamos a ver, yo querría, a raíz del ensayo general que tuvimos, yo oí muchas voces a mi alrededor de compañeros y de público en general viendo un histrionismo muy calculado pero muy vago, que quizás sea una exageración excesiva de lo que puede dar de sí esta zarzuela. Yo pienso que teníamos muchos de los que estábamos alrededor creíamos que aquí hay que frenar, y yo se lo pido al maestro Sagi de una manera especial, aunque ha dado unas explicaciones en las que tengo una opinión coincidente, pero también me quejo de que no se ha llegado a frenar suficientemente el histrionismo que se palpó el otro día en el escenario y que quedamos algunos desagradablemente impresionados. Lo digo todo esto porque es fácil conseguirlo con la misma elegancia que se puede conseguir otras cuestiones, otras fórmulas. Es que lo que acaba de explicar, yo estoy completamente de acuerdo, pero esto no quiere decir nada para que no se pase un nivel que es muy fácil de superar. Entonces, simplemente el rogar al maestro Sagi, que tiene en su mano la posibilidad de hacerlo, y estoy seguro que lo va a conseguir y saldrá adelante una obra exquisita, sin caer en la vulgaridad y sin caer en el intrusismo, que desde luego no nos conviene a nadie. Muchas gracias.
Bueno, yo le quiero contestar que yo hoy en día, después del ensayo general, yo no tengo que hacer nada. El ensayo general está ya terminado y la obra está terminada. Pero también le he de decir que no creo que haya ninguna exageración. Hay una exageración cómica, que es lo que está y es lo que se buscó, desde luego. Y luego yo no lo considero así. Vamos, no tengo su misma opinión. Y bueno, pues esto yo no creo que esté nada exagerado. Está exagerado lo justo.
Con frecuencia he oído y he leído la corte de Faraón indistintamente con la corte del Faraón. Esa contractura, ese contrato de él o de, no le daba mayor importancia que una cuestión puramente gramatical. Pero he entendido que ha habido una conferencia de Manuel Lagos sobre este tema, sobre este asunto, hace escasos días. Consultaré luego mi libro de Casares Rodicio, a ver si ese tema lo tiene explicado en los dos tomos que yo tengo en casa. Pero no sé si a la hora de difundir, de publicitar, de publicar acerca de... convendría a lo mejor aclarar un poco eso de la corte de o la corte del... ¿Hay alguna diferencia puramente que vaya por encima de lo gramatical?
El título siempre fue la corte de Faraón. Nunca fue la corte del faraón, siempre fue la corte de Faraón, y bueno, así es como siempre se hizo, y yo no sé las razones, la verdad. Y hay muchas veces que en anuncios o en sitios cambian, en vez de ponen del, pero no es así, es la corte de Faraón. Yo no sé las razones.
Hay una pista que Faraón aparece en mayúsculas. De Faraón, Faraón es el nombre de él, porque ella no es faraona, ella es reina. Ella es reina, no es faraona, el personaje de María. Entonces la corte de Faraón en mayúsculas, que es el nombre de él, no del faraón genérico.
Sí, no lo mismo decir la corte del emperador o del rey que la corte de Napoleón.
Exactamente, exactamente eso.
Probablemente sea.
Buenos días. En referencia a lo que Emilio ha comentado antiguo, simplemente quiero dejar un recordatorio de un Castro José que me lo pasé genial en el Centro Cultural de la Villa, que era Enrique del Portal. Entonces, no sé si estaban tus padres en esa producción, pero decir que ha habido cosas que se han hecho muy bien y efectivamente con muchas exageraciones, mucho lado. Y sobre la sugerencia de hacer una cosa de fin de año, hombre, ya por sugerencias, yo pediría dos. Una, alternando año con año. Una, Corte de Faraón, y otra, Los Sobrinos del Capitán Grant. Oh, qué bueno. Que son muy de Navidades.
Muchas gracias. Tenemos que ir cortando, o sea que nos quedan 5 minutos y luego podemos seguir hablando con un vinito tranquilamente. No sé si hay alguna pregunta más hacia aquí.
Buenos días, muy rápidamente para el maestro Sagi. Hace unos años se estrenó y fue muy exitosa la película de la corte de Faraón. Quería preguntar en qué medida la película ha contribuido, ha aportado o al contrario, ha reducido la esencia de la obra zarzuelera.
No, yo creo que las cosas siempre aportan y siempre ayudan. La película de García Sánchez, que a mí me parece maravillosa, aparte yo lo conozco a él y yo trabajé en una película de él, porque él quiso que yo hiciera un personaje, una figuración en una película con Aurora Bautista y con Juan Luis Galiardo, y me divertí muchísimo. Y él lo que buscaba era un poco la crítica de aquellos años. Él utilizó la obra La corte de Faraón para criticar los años de la dictadura y la censura franquista. En realidad, la película de lo que trata es de la censura franquista y utiliza la obra, el comisario que es Agustín Sánchez, ¿no? Cuando dice que le cuentan que el faraón dice te voy a coronar y dice que van a coronar al caudillo, que le van a poner los cuernos, en fin, y la mujer del comisario, que era una gran cantante de Zarzuela, Mari Carmen González, que es maravillosa, yo hice con ella La Francisquita, hacía de Doña Francisca, y verdaderamente la película era extraordinaria. Y luego, pues hombre, Ana Belén estaba sensacional, y ella cantaba las coplas babilónicas, hacía de Lota, que era lo que se hacía antes, ¿no? Y luego el Casto José era Antonio Banderas, que tampoco cantaba, no canta el dúo, no lo cantan, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que sí, que las cosas, yo creo que todas las cosas que incidan en ayudar a los géneros, creo que son estupendas. Cuando dicen que la ópera en los cines, que es horrible y tal, y dices, pues no es lo que tiene que ser, pero desde luego que ayuda a que la gente pueda ver pues una ida, la ida del Metropolitan que se está haciendo ahora en los cines, pues que la puedan ver también, ¿por qué no? Luego hay que ir al teatro, porque lo original es ir al teatro, pero yo creo que eso ayuda siempre, siempre ayuda, esas cosas siempre ayudan. Y bueno, pues esas cosas, antes hablaba el señor de Enrique del Portal, pues Enrique del Portal era estupendo. Yo no quiero decir que antiguamente hay cosas estupendas y cosas... Ahora, normalmente, ahí sí que se exageraba, como dice usted, ahí sí que se exageraba. Yo ahí vi cosas horribles, auténticamente horribles, y que el público las digería perfectamente bien. Nosotros intentamos no hacer nada horrible, ¿eh? O sea, el Casto José no es un señor de 75 años en calzoncillos y haciendo de tal. Eso yo lo vi, yo. Que no soy, bueno, tengo mi edad, pero bueno, entonces, pero que quiero decir que no sé, que esas cosas sí que hoy en día ya no se pueden hacer, o yo creo que no se pueden hacer, humildemente, no lo sé, a lo mejor pues otro director, otro compañero, pues lo hace y me parece muy respetable, todos debemos hacer lo que creemos que hay que hacer.
Creo que nos podemos tomar un vinito, ¿no? Y seguimos charlando sobre la corte. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.
Llegados a este punto, es lo mejor.